Doctora Benavides, ¿usted a qué hora se metió en este lío?
Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa y a los que nos escuchan. Yo me pregunto lo mismo, Julio. Todos los días.
Pero mire, usted me dijo una expresión que me impactó mucho. Me dijo que usted era una especie de WhatsApp humano. Usted está un día con toda la tranquilidad profesional, con un norte. Tenía y creo que tiene la ilusión de adelantar estudios, de una beca. Y una amiga suya le dice, óigame, es que voy a tener una licencia, creo que por maternidad, y ¿por qué no viene aquí y me cubre? Y a partir de ahí arrancó su pesadilla.
Así es, Julio. Yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Yo entré al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2020. Estuve como contratista por 2 años largos y en diciembre de 2022 me dan un cargo de asesor, un asesor pequeño dentro de este ministerio. Y yo no esperaba lo que se venía. En septiembre de 2023, en efecto, mi jefe del momento, Andrea Ramírez, me dice, el ministro Ricardo Bonilla, que tú ibas a reemplazarme en algunos temas como jefe de la oficina de enlace con el Congreso. Y yo hice caso. No tenía ni idea de todo lo que se me venía al aceptar eso.
Doctora Benavides, expliquemos algo, ya que mis compañeros tienen cantidad de preguntas. Ser enlace con el Congreso no es un delito. ¿Dónde se configura el delito?
En efecto, Julio, ser enlace con el Congreso no es un delito. Y ahí hay una línea muy delgada que yo no quiero cruzar, porque para mí es importante dejar claro hoy que yo soy una testigo, soy protegida y tengo un principio de oportunidad.
Bueno, pero aclaremos eso. Usted tiene un principio de oportunidad porque usted está diciendo la verdad. Es un principio de oportunidad avalado por un juez de la República y perfeccionado por la Fiscalía. Es decir, usted es testigo de la total confianza y es consciente que en cualquier mentira, en cualquier imprecisión que usted caiga, se puede perder el principio y se va para la cárcel. Y usted no ha pisado la cárcel porque se ha comportado a la altura de la información que se requiere y gracias a usted, no solamente hay 2 ministros en la cárcel, sino va a ir quién sabe cuánta gente más del Congreso. Pero en ese principio de oportunidad, en esa colaboración, a usted también, y se lo digo con la mayor consideración, le toca reconocer que cometió errores y que usted hizo parte de la cadena, ¿de acuerdo?
Por supuesto, Julio. Yo me equivoqué y yo lo reconozco. Yo me equivoqué como funcionaria pública. Yo fallé porque cuando yo sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté. Y ahí me equivoqué. Sin embargo, yo estoy aquí hoy y soy la única que da la cara y soy la única que está dispuesta a ir cuantas veces sea necesario ante las autoridades pertinentes. Porque, como usted lo acaba de decir, yo tengo la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad. Pese a que en las noches me duermo con miedo por lo que pueda pasar, porque yo tengo una amenaza sobre mi cabeza, a mí me tranquiliza el hecho de que yo estoy diciendo la verdad. Yo, con mi dicho, con mi celular, yo pasé toda la información que las autoridades me lo han pedido.
¿Incluyendo sus errores?
Por supuesto que sí.
En nuestra reunión previa con Espinosa y con Marcela nos quedamos muy impactados por su tema personal, de su seguridad. ¿Usted está bien protegida?
Julio, yo creo que nadie está listo para un día levantarse y ver que en el celular de su mamá, de su abogado y otro miembro de su familia hay una amenaza sobre su cabeza. Yo no soy de una familia política. Yo no tengo un respaldo político. Yo no soy una cuota política de nadie ni le doy un favor a nadie. Yo soy como cualquier otro ciudadano. Y de la noche a la mañana, por estar trabajando, me amenazan. Y hay algo que lo he hablado con mi abogado y con las pocas personas que en este momento tengo a mi alrededor, y es, a mí nunca me va a llegar un mensaje de texto igual diciéndome, te desamenazo. Esto cambió mi vida por completo. Yo no sé qué es tener una vida como la conocía antes. Y es de mucha responsabilidad, pero al tiempo da mucho miedo el saber que cada cosa que yo pueda decir ante la Corte Suprema, ante la Fiscalía o ante cualquier ente, tenga repercusiones en otros y en mí. Es como caminar sobre cáscaras de huevo.
Doctora Benavides, esto que le voy a preguntar tiene que ver con eso que usted está diciendo cuando dice que usted no es una cuota política. El presidente Petro, sin mencionar su nombre, lo que recurrentemente dice es que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está preso por cuenta de una funcionaria uribista. ¿Usted puede recordarnos si en algún momento ha tenido algún tipo de vínculo con ese partido político?
Jorge, yo en el 2019 trabajé un mes como community manager en una campaña política de un candidato para la gobernación de Cundinamarca, el doctor Wilson Flores. Pero yo era la community manager. Yo lo que hacía era que redactaba post para redes sociales. Yo no soy militante de ningún partido político. Nunca lo he sido y después de todo lo que me ha pasado, espero ni siquiera hacerlo.
Pero lo cierto es que usted llega al Ministerio de Hacienda no en este gobierno, sino en el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Iván Duque. ¿Cómo termina usted siendo funcionaria de ese ministerio?
Marcela, estando en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Yo recuerdo que estaba con una conocida en 2019 y ella me dijo que en su oficina, la que es la oficina del enlace con el Congreso del Ministerio de Hacienda, estaban buscando una persona. Yo simplemente pasé mi hoja de vida. Tuve un proceso como cualquier otro, entrevista y demás. Y así fue que yo entré a un contrato de prestación de servicios en el que estuve por más de 2 años.
¿Y cuál era su función con ese contrato? ¿Cuál era el objeto del contrato?
Yo en ese contrato hacía funciones técnicas respecto a el Ministerio de Hacienda frente al Congreso de la República. Ayudaba en los controles políticos a los que tenía que asistir el ministro de Hacienda o Crédito Público o su delegado. Ayudaba con los tiempos respecto a los derechos de petición parlamentarios.
¿Qué era quién? ¿Quién era el ministro en ese momento?
Cuando yo entré al Ministerio de Hacienda estaba el doctor Alberto Carrasquilla.
Doctora Benavides, usted es aquí una testigo clave. Lo que usted ha dicho tiene en este momento a 2, que lo fueron, poderosísimos ministros en la cárcel. Bonilla y Velasco. Por supuesto, usted ha también no solamente dicho lo que sabe y lo que conoce y de lo que ha sido testigo, sino ha mostrado pruebas a la fiscalía. Chats, mensajes, qué sé yo. Lo que quisiera es que le dijera hoy a nuestros oyentes, a ese que va en el bus, a ese que va en el carro, el que está alistándose para salir a camellar, a trabajar este martes 13 de enero, si todo eso que usted ha revelado es cierto, si realmente ese material que usted presentó a la fiscalía es contundente o no. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que allí está? Y que además tiene a varios congresistas, una docena de ellos, también embaladísimos.
Juan Diego, por supuesto que estoy diciendo la verdad. Como le decía Julio, eso es lo que me deja dormir en la noche. Es lo que me da tranquilidad. Yo entregué mi teléfono tal cual. Mi dicho es de las reuniones en las que yo estuve y de lo que me consta. Nada más. Mi intención no es hablar mal de otros, porque yo no soy quien para juzgar las acciones de otros, pero sí soy para contar lo que vi y lo que viví.
¿Y qué dicen esas pruebas?
Juan Diego, esos hechos específicamente son objeto de la investigación del proceso y por lo tanto hacen reserva del sumario. Entonces, yo como una testigo con principio de oportunidad no puedo hacer referencia.
¿Usted sabía, en algún momento lo supo, y quiero que abra su corazón aquí para nuestros oyentes, que estaba haciendo mal cuando lo pensó?
Yo no te puedo hablar de los hechos específicamente. Sin embargo, yo te puedo decir que en algún momento yo supe que las cosas no andaban bien y lo manifesté. Así fue. Se lo manifesté a quien era mi jefe del momento y a la persona que me guiaba, así no estuviese en el ministerio.
Pero, doctora Benavides, quiero ir precisamente, como usted no puede dar muchos detalles de lo que, de las pruebas y todo lo demás, que pues, son las que tienen la reserva en este momento, ¿usted por qué no dijo no en algún momento? Si usted, como nos acaba de decir, vio que algo estaba mal, que no le parecía, usted pudo haber dicho no, si usted era consciente en ese momento de que lo que estaba haciendo podía ser delictivo. Le insisto, ¿por qué usted no dijo no en ese momento?
Yo estoy reconociendo aquí y he reconocido ante las autoridades que me equivoqué. Como funcionaria pública yo fallé. Todos mis actos dentro del proceso se circunscribieron dentro de órdenes recibidas. A las reuniones a las que fui fue porque tuve las órdenes de estar y estaba autorizada para estar ahí. Y yo estoy aquí dando la cara porque sé que algo pasó. Y también quiero dejar algo claro. Yo nunca me apropié de un peso. Si bien hay cosas dentro del proceso que estaban mal, yo nunca lo hice por mí. Yo hacía caso, yo seguía órdenes. Y algo que quiero decirles hoy es, lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Yo estaba trabajando y no estaba trabajando en una bodega, en un garaje, estaba en un ministerio, recibiendo órdenes dentro de un ministro. Yo estaba en un horario de 8 a 5 como cualquier persona que va a trabajar y luego llega a la casa a pagar el arriendo.
Eso lo entiendo, pero insisto, usted era consciente, entonces por lo que nos dice, que lo que se estaba haciendo era delictivo. Y cuando usted precisamente regresaba a su casa, ¿no hizo en ningún momento la reflexión, no, yo no voy a hacer esto porque esto es un delito?
Yo estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir.
Porque tal vez ese rol de enlace legislativo que está muy satanizado, pues incluye también, doctora Benavides, esa interlocución permanente con los congresistas y seguramente muchos de ellos la llamaban a usted permanentemente para pedirle toda clase de favores y en este caso para pedirle también contratos y presionar sus votos a cambio de que les concedieran esos contratos para sus territorios. ¿Eso pasó frecuentemente, la mayoría de llamadas que usted recibía de los congresistas, si nos puede tal vez mencionar algunos de esos nombres que están en este momento vinculados, la llamaban a exigir que el gobierno les diera algún contrato a cambio de sus votos en la Comisión de Crédito Público, por ejemplo?
Marcela, parte de las funciones del enlace es la comunicación entre el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es lo que yo pude ver. Sin embargo, esos hechos particulares que mencionas son objetos de investigación y yo no me puedo referir a ellos.
Escuchan W6AM, 6AMW. Nos vamos con la siguiente pregunta, pero antes Espinosa quisiera advertir el reporte coronel de hoy. Mucha atención. El ministro de Justicia en ejercicio, va a denunciar aquí que lo están espiando.
¿Qué?
Andrés Hidárraga tiene pruebas de la contaminación de su teléfono. Pero lo más grave que va a contar hoy W y Caracol en esta emisión especial es lo siguiente. Las órdenes para hacerlo ilegalmente vienen del propio gobierno. Primicia en 6AMW en instantes. Espinosa.
Tiene un episodio, doctora Benavides, que quiero que usted me explique si es posible. Y tiene que ver con la pregunta que hacía Marcela. En algún momento del 2023, un funcionario del Ministerio de Hacienda que se llamaba José Roberto Acosta, él era el director de Crédito Público y era la persona que sesionaba o que estaba presente en la Comisión Interparlamentaria que está encargada de estos asuntos de los créditos, que básicamente son congresistas. Ese funcionario, por orden de alguien, no vuelve a esas sesiones. Y a partir de ese momento, muchos de los créditos que no se estaban aprobando comienzan a aprobarse. El doctor Bonilla ordenó que sacaran al doctor Acosta de esas reuniones porque él era incómodo para los congresistas que estaban pidiendo cositas.
Jorge, yo no te puedo responder esa pregunta.
¿Pero era o no era un palo en la rueda del doctor Acosta?
Sí.
El doctor Acosta era el director de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
¿Pero no le pareció sorpresivo que de pronto el ministro diga, este señor aquí nomás?
Julio, no puedo responderles esta pregunta.
Se la voy a hacer de otra manera. El doctor Acosta tuvo encontronazos fuertes con algunos congresistas.
Sí.
En los congresistas, cuéntele usted a 6AMW, en los congresistas que hemos oído mencionados, ¿están todos o faltan más?
Julio, yo...
No, no le estoy pidiendo nombres.
Pero por supuesto.
Usted se levanta, prende el radio, ve la televisión, lee el periódico. ¿Ahí están todos o faltan?
Julio, yo conté la verdad. Yo conté mi versión de los hechos.
Sí.
Quien tomó esos nombres fueron las autoridades pertinentes. Pero, no lo hice yo.
Pero usted contó más.
Julio, yo tengo miedo. Para mí es importante y yo sé que...
¿Pero usted no le parece que con esto,
saber?
Con esto que está haciendo, al contrario, las autoridades la van a cuidar más?
Claro.
Listo, pero entonces sí hay más congresistas.
Yo me abstengo a responderte esto,
no,
Julio.
Puedo. Bueno, pero yo les dije que era mala idea traer al doctor López. Él solo con la mirada.
Sí, sí, ya sabes.
Él con la mirada ya.
Pero, doctora Benavides, en esa línea, esta pregunta, ¿esto es un sí o un no? Simple y llanamente que no la va a comprometer. De todos estos congresistas que ya conocemos y los que no conocemos, ¿alguno de ellos le dijo a usted, en calidad de enlace, Ministerio de Hacienda, Congreso de la República, si no me dan estos contratos, yo no voto? ¿Es un sí o un no? Sin comprometer a nadie.
Es que para mí estos silencios es sí.
Sí.
Mira, Juan Diego, todos mis actos dentro del proceso tuvieron órdenes. Yo solo te puedo decir a ti y a la audiencia que yo recibí órdenes. No puedo decir nada más al respecto.
Bueno, y por eso está detenido el ministro.
Claro, claro. Doctora Benavides, hace unos meses se filtró, como se han filtrado muchos de sus interrogatorios y otros documentos judiciales, una lista con nombres de congresistas y unos proyectos o unas entidades públicas, por ejemplo, el Invías. Esa lista de congresistas, que usted seguramente sabe perfectamente a qué me refiero, es una lista que hace justicia al hecho de que esos congresistas todos la llamaron a pedirle cosas, ¿o hay algunos de esa lista que nunca hablaron con usted?
Jorge, en efecto, hay muchas personas de esa lista que no interactuaron conmigo para preguntarme nada respecto a la lista. Hay nombres que conozco porque estaba en el Congreso, pero no interactué con ellos, ni sé nada de ellos.
O sea, esa lista existía porque esos congresistas en algún momento podían tener necesidad de utilizarla usted como un enlace, pero hasta que se destapó todo, nunca la llamaron.
En efecto.
Ya entendí bien.
Quiero devolverme a un nombre que usted ha mencionado al inicio de esta conversación, es el de Andrea Ramírez, que era su antecesora en el cargo que usted ocupó, porque usted llega allí y también es evidente que usted no cumplía los requisitos para el cargo que estaba ocupando. Usted estaba reemplazando a la señora Ramírez, que era una asesora de grado 18, que tenía unas condiciones para el cargo, pero usted tendría los requisitos solamente para ser asesora grado 5. ¿Usted cree que detrás de esa movida que se dio, de esos movimientos para que usted encajara en un cargo que no era el que le correspondía y que se ajustaba a lo que la ley exige, estaba planeado, estaba calculado por la señora Ramírez?
Marcela, yo no sé si eso lo calculó quien era mi jefe del momento, Andrea Ramírez. Lo que yo sé es que, si bien yo estuve a cargo de muchas de sus funciones como jefe de la oficina del Congreso, a mí no me dieron un asesor 18, yo mantuve mi cargo, yo mantuve mis funciones, tuve las de ella y yo no tuve ningún incentivo para esto. A mí me dicen, tiene que reemplazarla en ciertas funciones, yo lo hago, pero yo no tuve ningún cambio respecto a mi salario, respecto a nada.
Pero es ella misma la que le pide que la reemplace.
Esos son hechos que están, lo siento, de nuevo en reserva.
María Alejandra, un juez dirá quién tiene la razón y cuál es la responsabilidad de los ministros. El ministro de Hacienda, uno tiene la imagen que es un ministro técnico, es decir, que es un ministro que maneja los temas económicos. El ministro de la política, el ministro del interior, es un político que le pide al ministro de Hacienda, que es el dueño de la chequera, que le ayude, que les gire. Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Julio, yo creo que, como yo, cada uno tiene derecho a la defensa.
Pero el ministro de Hacienda no podía decir que no porque él hace parte de un gobierno. Y sin esos recursos que se destinaron, algunos seguramente tendrán una obra pendiente, una carretera, una escuela, un hospital. Pero los de gestión del riesgo, es una vagabundería lo que hicieron. Es el acto de corrupción más grande de este gobierno. La orden la da el ministro del Interior, el ministro de Hacienda la ejecuta. ¿Pero usted cree que el ministro del Interior actuaba solo?
Lo desconozco, Julio. Eso lo desconozco. Yo he recibido esta pregunta de quién dio la orden muchas veces, ante distintas autoridades, y desconozco esta información.
Doctora Benavides, todo esto empieza con una investigación de W Radio, de la periodista Paula Bolívar. Y comienza con el agua de la Guajira y los famosos carrotanques. Y de ahí se va desgranando todo lo que hemos conocido hasta este momento. Como usted no nos puede revelar muchas cosas, y lo entendemos perfectamente, además de tener una presión enorme del tema de las amenazas, que me parece un tema aterrador, le quiero preguntar es lo siguiente. Sin esa investigación de Paula Bolívar en W Radio, ¿es muy posible que todos esos dineros y todos esos contratos se hubieran entregado finalmente?
Es difícil decir qué hubiese pasado, sí, ¿no? Es muy difícil jugar a qué habría sido.
Bueno, pero entonces le aterrizo la pregunta porque estoy de acuerdo con Félix. Aquí en Caracol se hizo una campaña para llevarle agua a unas comunidades indígenas. Y alguien se preguntó, pero ¿cómo es posible que estén haciendo una vaca en una emisora para conseguir un tanque de agua a la Guajira? Y de pronto Paula Bolívar descubre que hay 40 carrotanques estacionados. Y esa investigación valiente y profunda que hace Paula nos lleva a descubrir que los recursos de la unidad de gestión de riesgo, que incluyen el agua para unos niños que se estaban muriendo desnutridos por falta de agua en la Guajira, esa plata se la estaban feriando entre un poco de políticos por instrucción del gobierno. ¿Usted qué sintió cuando usted se dio cuenta que esa plata, que habría podido salvar vidas, que habría podido darle un poquito de infraestructura básica, de agua, de energía, a miles de personas en La Guajira, precisamente por el engranaje del que usted había hecho parte, no llegó a la gente que lo necesitaba, sino llegó a los políticos? ¿Usted se despierta y qué siente?
Julio, cuando yo entré al Ministerio de Hacienda, yo tenía firmemente la convicción de que yo trabajaba para el Estado y no para un gobierno. Y cuando uno trabaja para el Estado, uno en algún punto dice que quiere ayudar a otros. Yo soy una mujer muy católica y en un punto le decía a Dios, ayúdame a ayudar. Cuando vi todo esto, yo dije, esto no es lo que yo quiero. Este no es el sitio en el que yo quiero estar. Yo manifesté en ese encargo que tuve, más de una vez, mi incomodidad al estar ahí. Lo que sentí era muy abrumador. Yo no sé si las personas que me están escuchando pueden entender qué es estar bajo las órdenes de un ministro, de una figura de poder que, en teoría, representa los intereses de muchos. Y que te digas eso o haz aquello, ¿qué pasa si uno dice que no? Es muy difícil. Yo pequé por no ir más allá. y por eso estoy aquí, con todo el miedo del mundo. Y lo repito y lo dirás al cansancio. Yo no soy una cuota política, yo soy una persona como cualquier otra. Y estoy dando la cara, porque yo no tengo nada que esconder.
Sí, pero usted no la obligaron a hacer eso.
Y por eso, apenas pude, me fui del ministerio.
Mm. Última pregunta, Espinosa.
Doctora Benavides, esa orden del ministro ocurre el 31 de octubre del 2023 en su despacho. ¿Es esa una fecha importante? Y si lo es, ¿por qué?
Doctor Jorge, ese es un hecho que es objeto de esta investigación, por lo tanto yo no me puedo referir a este porque hace parte del sumario.
Pero es un día importante para esta investigación y para lo que le está pasando hoy al ministro Bonilla, y es que está detenido.
Sí.
Ella es María Alejandra Benavides. María Alejandra, mucha suerte en su futuro inmediato. Mucha fortaleza y al menos tenga la tranquilidad de acuerdo a lo que dice la fiscalía y el juez, que usted hasta ahora está contando la verdad y que está reconociendo su error y que está colaborando para descubrir a los responsables de semejante desfalco. Muchos éxitos, ojalá que pueda terminar su beca.
Julio, gracias. Yo solo quiero pasar la página. Yo quiero colaborar con lo que sea suficiente, con lo que necesitan y pasar la página.
¿Usted ha intentado pasar una hoja de vida para conseguir un trabajo?
Sí.
¿Y qué le dicen?
Pues, Julio, yo llevo desde agosto de 2024 sin trabajo. Es muy difícil. Y en este punto de mi vida, no quiero política. No quiero nada que se le asemeje. Entonces...
No, pero digo, una empresa privada. Usted tiene una buena hoja de vida. Apenas ven su nombre, lo ponen en Google, ¿se acabó su futuro profesional?
Así es muy difícil luchar con las percepciones de las personas que no me conocen y no saben que yo soy una persona como cualquier otra, que necesita trabajo, que necesita pagar las deudas, pagar el arriendo. Son consecuencias que...
¿Usted se sentaría a hablar con el ministro?
Sí. ¿Por qué no?
Doctora Benavides, muchas gracias. Doctor López Pinzón, ha sido usted muy amable por permitir, entiendo las limitaciones para esta entrevista, pero gracias precisamente a su gestión se logró. Muy amable.
Gracias a ustedes, Julio.